Irrumpe la deportiva de lunes aquí en No Toques Nada. Darwin, le doy paso a usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Esto es para mí! ¡Que conduce! ¡Que le jala! ¡No escuché nada!
No, 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 había una polémica previa.
¡No, no, no, no! ¡Esto para mí! ¡Que conduce! ¡Que le jala! ¡Yo le doy la bienvenida! A pienso de Kiki Silbrava, Coco, decía para Ricky Leiva, y por el hijo de Calito Muñoz, y que la llegue a Ricky y el canciller igualitario.
¿Qué tal, Darwin?
Se iguala para abajo, amigos.
Sí, señor.
Lo que siempre decimos acá, la única manera de igualar es para abajo, y bueno, como dijo el Ojedita, antes de entrar al estadio, no hay nada más igualador para los uruguayos que Luis Suárez, y lo igualamos a todos nosotros. Tanta fuerza hicimos que lo igualamos a todos nosotros y no hizo gol, ¿verdad? Finalmente lo vencimos. El rayo uruguayificador no falla, amigos.
La selección entera también igualó a Luis Suárez, ¿no? Digamos que todos los jugadores estuvieron a la misma altura.
Bueno, le damos la bienvenida al programa de Lionel, ¿no? Comparsa Celeste, ¿verdad? que es un homenaje a esa selección que vimos, porque no es ni una murga, es una comparsa de lúbolos sin negros. Una comparsa de ilúbolos.
¿Y cómo, ¿verdad?, le va a una comparsa de ilúbolos sin negro?
Solo chinchín, sale el último. Afuera de la copa, señor. No deberían dejarla salir. Eso es lo que deberían estar prohibidas, las comparsas de ilúbolos. Porque
claro, faltan negros, claro.
Claro, correcto. Ilúbolos. Es una comparsa de ilúbolos, señor, lo que vimos dentro de la cancha el otro día. Es una cosa espantosa. Yo pensé que me estaban... Me metí atrás del agarré los celulares y todo. Pensé que me estaban poniendo... Digo, me están haciendo porque fui a lo de un amigo. Y me digo, me están haciendo acá la de que le ponen un video al viejo, al viejo, al abuelo, le toman el pelo. Cuando vi a Marichán adentro de la cancha, digo, no es el partido, no es. Poneme el partido, eso que es de la sub-23, de qué es eso de Marichán. Estaba Marichán,
sí,
señor.
Optó por Marichán.
Segurichán a Marichán, señor. Por suerte, el segundo tiempo entró Santiago Bueno.
Bueno.
Que tiene un dado en la cabeza, ¿verdad? Es increíble que alguien tan alto tenga tantos problemas para darle dirección a la pelota con su cabeza. Uh-huh. No porque la altura te dé esa facilidad, sino por la experiencia, ¿verdad? Uh-huh, por la empiria que tiene. Porque...
Estadísticamente has cabeceado más.
Sí, igual le pasó a Cáceres también en un momento, sí, que quiere cabecear.
La más
y
complicada que termina
saliendo. Cáceres. Cáceres sintió el cimbronazo de tener que ser el sostén.
Varese.
Claro, de tener que ser el sostén. Y se le vino todo arriba. No está preparado para ser el líder de la defensa. Cáceres. Con lo cual, no es un demérito, ¿verdad? Es un demérito de la comparsa celeste, esa que tenemos adentro de la cancha.
Bueno, pero no estaba Araujo lesionado y suspendido. Pero no estaba Josema.
Sí, tampoco tenemos tanto más. Y
por eso, no hay mucho. No estaba Olivera, no estaba Viña.
Que son los centrales fuertes que tenemos.
Y son los centrales que Bielsa.
Sí, que pone Bielsa, claro. Que inventó Bielsa, ¿sabes? No era por eso. Y tuvo que ser el líder de la defensa y, bueno, deflexionó, ¿verdad? Pero no es culpa de él, es culpa de la comparsa celeste, señor. Pero es impresionante, igual me impresionó lo de Santiago Bueno, porque todas las veces que cabeceó, la pelota fue un efecto no deseado, digamos. Ajá. Es impresionante, señor. Porque le calculé cuántas veces ha cabeceado la pelota desde que empezó a jugar al fútbol.
Oh.
No menos de 150.000 pelotas tiene que haber cabeceado. Uh-huh. Póngale que desde los 14 seguro. Años a razón de 150, 200 por semana.
Sí, contando entrenamientos, es un montón.
Por eso. Sí, claro, exactamente. Estoy contando entrenamiento, no digo de...
Obvio, son cabezazos.
Que 250.000 pelotas por, en su vida cabeció.
Póngale.
Y el otro día las 6 o 7 que cabeció le salieron para un lugar no deseado e inconveniente, señor. Y que, es un problema fisiológico. Evidentemente no, porque no se supera con el entrenamiento. Evidentemente tiene aristas en su cabeza.
No, fue un mal partido de todo Uruguay, lo que pasa.
No, yo digo eso, que es un problema endémico. No, yo digo que haya jugado mal Santiago.
No,
digo,
de hecho jugó mejor que Marichal.
Es un problema fisiológico que ahora uno se explica porque, bueno, eso no destaca en la élite, ¿verdad? Porque, bueno, tiene un problema fisiológico que es que tiene aristas en su cabeza. Y después, bueno, hay un problema también en nomenclator, Lolaza. No puede jugar Lolaza. No
Lucas
puede.
Lolaza, sí.
Sí, Lolaza. Claro, pero se pone Lolaza. No pone un lateral que se llame Lolaza, señor. ¿Qué hace Lolaza? Esta es Lola en cancha propia y Lolaza en rodeo ajeno. No, señor, Lolaza no. Lolaza no. No se ponga la L, señor. Uh-huh. ¿Qué pasa con Minguta?
Es raro,
la L, Minguta, táchesela, no le permitan entrar con la L. ¿Por qué se pone L ante Olaza si no hay ningún otro?
Eso, es el único Olaza.
Es necesario, claro.
Brian Rodríguez, que se ponga la B, qué sé yo, pero... ¿Olaza?
¿Olaza? Y mejor con Uruguay creo que fue el inconsistente este de Brian Rodríguez.
El mejor.
Este que, no sé, yo qué sé. Por decir uno. Ugarte no fue seguro.
Ugarte
le pasó al final.
Tenía razón Ten Hag.
Se quedó corto Ten Hag.
Que para el cuente no sé qué.
Ten Hag dijo que le falta, que venía.
Dijo, no me pregunte por Ugarte hasta dentro de un mes, dijo. Entre 3 semanas pregúnteme por Ugarte. Ahora no me vengan a romper los huevos con Ugarte, ustedes lo vieron. Él no lo dijo así, pero lo dijo.
No, pues lo dijo antes, además. O sea, lo dijo cuando terminó el partido con Liverpool, le preguntaron, y el técnico de Manchester United dijo que Ugarte iba a necesitar.
Que no juega al fútbol, dijo, claro.
Y él, yo después del partido lo entrevisté y él dijo algo. En el mismo sentido, fue una pretemporada durísima porque no tenía un equipo donde ir.
No, sí, un momento horrible. Estaba como nervioso. Están todos los jugadores de la comparsa celeste, que ya lo habíamos avisado antes de la Copa América. Llegan todos en un templaderal y siguen en ese templaderal. Bueno, Valverde estuvo lost in translation de vuelta, ¿verdad? Que ya es un clásico de Bielsa, ¿eh? Lo consigue, ¿eh? Consigue hacerlo perderse, ¿eh? Se pierde dentro de la cancha, que es una cosa que ya le pasa al pajarito Valverde desde que tiene 6 años, ¿verdad? Lo ponían en cancha de 11 y no se perdía, pero Bielsa lo consigue. Y después, bueno, estuvo el chiquito Araujo, Araujo Pepe.
Sí.
Jugó Araujo Pepe.
Un gran partido.
Con lo que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Uh-huh. Vulgar, como dijo.
Un jugador vulgar, como dijo.
Un jugador vulgar. Exactamente. Desde que dijo eso, no ha dejado de ser un jugador vulgar.
Es de manera irónica. Sí,
sí. Tengo 3 o 4 que dicen que el mejor fue por lejos Rochet. Aunque bueno, estuvo Rochette a punto de una rolleteada.
Rochette en el arco fue el salvador de al menos 3 situaciones claras a Paraguay. Lo pasa con los pies.
No fue Rochette, fue Brochet, ¿verdad? Porque fue el único que logró hacer algo, una unión de todas esas piezas sueltas que hay en la defensa.
sí, tapó mano a mano en el primer tiempo.
Sí, claro.
Cuando Cáceres la pelota le sale para atrás, el cabezazo va muy rápido a interceptar el balón.
Yo
y
para
evita.
Mí que no tiene que entrenar más con Moisés la defensa, ¿verdad? Porque les abre las aguas. Es impresionante, señor. Pongan a otro, no sé si uno de las paquitas de Bielsa se llama Moisés, pero está permanentemente abriendo las aguas la defensa uruguaya, dejando el paso.
Sí, sabemos que Rochet entrena con Israel.
Exacto, correcto. Y bueno, y está Moisés también, ¿verdad? Sí. Evidentemente, porque ya en hasta los tiros libres dejan que se le pase la... entró uno por el medio solo, señor. Después de un tiro libre, una de las que pegan el palo en Siso, una de las 2 o 3 que pegaron el palo. Bueno.
2. Nelson y Diego. Diego está insistente y Nelson lo pone por primera vez. Nández, como hace 5 partidos, más o menos, que viene siendo el mejor.
No fue el mejor.
Son nandistas. Yo justo vi el partido con un nandista y es espectacular. Están con una realidad aumentada.
En la Copa América tuvo partidos en los que destacó y en algún momento lo dijo, si Nández es el mejor, como pero el otro día no jugó bien. El fervor de siempre, la entrega de siempre.
Claro, y eso es lo que refuerza las paredes de cemento de la burbuja
nandista.
No
fue arriba con frecuencia.
No, y a punto de lesionar a una persona y de hacerse echar, ¿verdad? Que tampoco se le puede decir nada por eso, Porque
partido se volvió áspero.
Hiperventinaitan es así, señor. Sí. Si vos pones a Hiperventinaitan, ¿sabes? Que en algún momento se le puede ir la pata y bueno, está. Y a no quejarse.
Seba aparece y es un andista adicional.
Acto de irresponsabilidad, ¿no? Acto de irresponsabilidad, ponerlo. Una vez que ya todos estamos de acuerdo en esta irresponsabilidad, él no tiene ninguna responsabilidad, señor. Sí. Es inimputanaitan.
Claro, se va que es otro que aparece, dice.
Inimpunandes.
Completito Hernández, sí. Que además evitó ir a Venezuela, o sea que lo hizo todo bien. Y el otro que había dicho
Valverde
antes.
Valverde también, evitó ir a Venezuela. Ahí, Valverde. Digo, me paré a aplaudir. Bien, pajarito. Por fin está pensando en vos, pajarito.
Digo, y Rochet, cuando salió a cortar, yo no sé si no se tentó en un momento.
Sí, nadie era malito
y ya no voy a Venezuela.
Nadie. Llevó a visitar a Edmundo González Urrutia, a España. directo a España.
Bien. O Lore pide hablar, y está bien porque su columna Darwin habla a veces de este tipo de situaciones que se dan dentro de los organismos y arriba, que es, hablemos del pelazo del 21 paraguayo, Iki Nombrun, Isidro Pita.
Isidro Pita,
sí,
qué pelazo.
Medio
Lalas, ¿no?
Tenía cosas, sí.
Era medio Lalas, lindo pelo Isidro Pita, muy lindo, tiene un feo nombre, ¿verdad?
Sí.
Isidro Pita igual se lo ve, Se lo ve,
que Pita, lo, toma.
Se va al recital de los Bailers después, derechita, Y Isidro Pita, seguro. No tengo ninguna duda. Y Pita, marihuana paraguaya. Con orín paraguayo, con el amoníaco guaraní. ¿Verdad? Tirado por el orín, esa toda prensada, señor. ¡Qué lindo! ¡Qué bien qué que salían los botijas cuando fumaban eso acá, Ahora, meta cogollo y pavada y que de la...
Es brasileño ese, Darwin.
No, es brasileño. Juega en Brasil, pero él nació en Paraguay.
Nació
en Paraguay.
No, pero nació ahí en la parte de la tierra naranjada.
Asunción. Sí, tierra naranja.
Tierra naranjada, señor. Tierra naranjada, puede ser brasileño perfectamente. La verdad que es una injusticia que Paraguay no sea parte de Brasil.
Por favor, dale una mención.
Hay que decirlo, la verdad.
Bueno, en la Triple Alianza se quedaron con unos pedazos que no sé cuánto devolvieron.
Lo que me enteré, que yo no sabía. ¿Qué? Es increíble lo poco que he consumido al Faro.
Ah, claro, sí.
Claro, es porque le pregunté a un amigo, ¿por qué lo acusan a Argentina? Lo acusan de vendehumo y de ser el más vendehumo de toda la del mundo de los directores técnicos. Y yo le dije, uno que pone cosas en YouTube y todo, y le dije, porque yo miro YouTube, porque es Canal 5 YouTube, es lo que miramos los viejos, miro YouTube, si sale en YouTube yo lo miro, y me dice, y le digo, ¿y qué pedí? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está tan metido? No, dice, no sabe lo que es Alfaro, no sabe, y es, me mandó unas declaraciones de Alfaro. Es un el tenio, charlatán de cafetín.
Es el técnico que no entendió sexto sentido. Es el técnico que no entendió sexto sentido.
¿Por qué no la entendió, no? ¿Qué no, pensó? Que
éramos un Willis en sexto sentido.
La entendió al revés.
Como que no moría. Claro. Él entendió que no moría. Buenísimo.
El único que no sabía que estaba muerto era él, dice.
Y al revés.
Y ese, claro, Bruce. Pero está muerto.
Pero Alfaro, de citar a Aristóteles en entrevistas a nivel de campo de juego.
Hay que darle 100 veces al marco para pegarle una vez al clavo. Entonces, a lo mejor ya le pegamos 99 veces al marco. Vamos a apuntarle al clavo, que por ahí le pegamos. Vamos a meterle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir antes de tiempo? No, viejo, para nada.
Y tiene un
no dio en el clavo con la declaración.
Bueno, eso es el título de su libro, ¿no? Era Cazadores de Utopías Inalcanzables.
¡Ah, espectacular! ¡Espectacular! Redunda. ¡Excelente! Y como, claro, Cazadores Deportivos de Utopías Inalcanzables, señor. Es espectacular que volvés a tu casa y te caga puteada tu mujer porque no tenés nada.
Claro, no nunca volvió con una utopía.
Claro, desapareciste 3 días y volvés sin nada. Ni una foto al lado de una utopía muerta. Claro. Por lo menos cazá una que te muerta. Sí. Es espectacular.
El otro tiene un par de latillos, además utilizó al menos 2 veces la última cuando fue presentado como técnico de Paraguay, que lo importante era el escudo está al frente. ¿Dónde está el escudo? Al frente de la camiseta. ¿Dónde está el nombre? En la espalda. El escudo siempre primero que el nombre.
¡Ah! Oh, espectacular. brutal, señor. Es brutal. Es excelente.
Lo hizo cuando fue técnico de Ecuador.
Cafetín,
yo tampoco. Yo
tenía
no sabía
una,
que era,
dos,
no
pero
sabía
es un divino.
Un vendedor turco de cafetín de Buenos Aires.
Habría que hacer una ronda con él y con Bielsa.
Ah, ¿cómo no contratamos a este que era baratísimo? O sea, ahí uno
no,
se da
no sé si
que...
más barato de Bielsa, sí, pero sí. ¿Baratísimo?
No, es baratísimo al lado de Bielsa. Ahora uno se da cuenta que uno contrató destilado de calidad. Este es Espinillar. Este es un, los otros, un whisky de 24 años o el Espinillar, señor. Lo estoy poniendo en términos de los toma whisky de la AUF, ¿verdad? Para que se entienda en su propia metáfora. Esa cara de guerra, esa cara de satisfacción de haber venido a un combate y haber salido con vida. Salimos con el pecho inflado y sabiendo que tenemos por delante a Brasil, con todo lo que significa. No, decinos todo lo que significa, Gustavo, por favor. Bueno, eso dijo Alfaro, que al final me acabo de enterar que es una... Eso, que
es una usina.
Sí, es impresionante, señor.
Entrega, todo el tiempo
y
está
y el Edil le mandó un mensaje, señor, a Luis Suárez.
Sí, y Suárez le contestó.
Sí. Lo único que pusieron los dos en mayúsculas fue maestro. hablando del maestro Tabárez.
Creo que Suárez le agregó un leyenda en mayúscula también, pero mucha gente me preguntó por qué no había aparecido Cavani en el homenaje.
¿Por qué no había venido o
porque no jugaba, estaba
lesionado. Porque se odian, pero no importa. Se van a hacer muy amigos cuando estén retirados. Se odian competitivamente y es parte de lo bueno que han tenido uno y otro. No solo se han dado cosas adentro de la cancha, digamos, asistencias, pases, bueno, no solo se han ayudado adentro de la cancha, ha llegado el momento, sino que además hay un sobreestímulo competitivo. O sea, el Edin es grande, no solo por haber sido parte de lo que hizo Luis Suárez, sino por haber sido parte de cómo se hizo Luis Suárez a sí mismo, digamos, ¿verdad? Hay un sobreestímulo competitivo, un último booster anabolizante que lo genera la sola existencia del Edin, la cabeza enferma de Luis Suárez, ¿verdad? La cabeza completamente adulterada.
poco representativa del promedio de los uruguayos.
Claro, deformada, psicótica del Luis, ¿verdad? Del gordo Luis. Muy poco representativa del uruguayo. Y bueno,
y el otro día había terminado el partido Darwin y ya se había empezado a sonar la música, el estadio, él estaba protestando al árbitro.
¡Ay, güey! ¡Claro! ¡Sí! Luis Suárez auténtico,
Sí, sí.
Él fue a jugar el partido. Fue a jugar el partido, generó caos. La primera protesta del juez llegó antes del minuto. Es una mano paraguaya que no cobra el juez en mitad de la cancha y ya lo puteó el Luis. Fue tan rápida la protesta que aparece en los resúmenes de las mejores jugadas antes de que se corte la primera después de que jueguen del medio. Yo eso que no es ninguna jugada.
Sí, claro. 15 segundos para enganchar.
Exactamente, 15 segundos para empezar, para que te pongan el clima ahí, como que empezó el partido, los resúmenes en los English, y aparece ya la primera puteada. Ya está puteando el lado del gordo.
Sí,
ya.
Después le tiró.
Generó caos, tuvo una que se consiguió solo, se consiguió una oportunidad solo haciendo colapsar.
Sí.
Al paraguayo que tenía delante de la pelota.
Cae fulminado un paraguayo.
Se resbala y él mete la media
tijera.
Se resbala,
no, señor. Se resbala, no. ¿Sabe lo que se le resbala? La mente se le resbala.
Ah, bueno, sí puede ser.
Eso es lo que hace sí. Suárez, porque es un Jedi de la desgracia ajena. Él genera desgracias ajenas con la mente, señor. Y ahí se cae el paraguayo, porque el gordo los enloquece tanto que colapsan sin sentido. No tiene sentido cómo se cayó el paraguayo. ¿Para qué se cayó? Para darle la oportunidad al gordo, que le vuela, la pega en el palo. Pues no tuvo ninguna más.
Es la única que le desborda bien Pelistri y le sirve el centro, porque después.
Sí, pero no llegaba a ese centro, ¿eh? Si no colapsaba el paraguayo.
Cortaba tranquilísimo.
Pero de los pocos momentos del partido en el que los extremos llegaron hasta el fondo, porque le costó muchísimo a Uruguay eso, que es al final.
Los extremos,
sí, claro.
No tienen la calidad, le faltan un par de escalones, no es culpa de ellos.
No, por supuesto, pero es claramente.
Tiene que poner a Valverde de extremo, de uno de los extremos. Y bueno, y el otro lado, Araújo Bebé, ya está, digamos, si no tenemos otro. Recibió golpe ficticio en la nuca.
Sí, sí, yo,
el jugador que más golpes en la nuca recibió en la historia del fútbol.
Este
caso fue como entre cuello y hombro, así, no sé qué, se agarraba, dice que se revolcó, que no se lo cobraba.
Sí, pusieron un codito.
Le metió
pasaba
un tacazo a Gustavo Gómez en la mitad de la cancha, una jugada totalmente intrascendente, estaba en otro lugar, Gustavo Gómez me lo miraba diciendo, ¿qué estás haciendo?
¿Qué te pasa ahí, güey? ¿Qué? ¿Estoy enfermo? ¿Qué pasó? ¿Soy una persona con el cerebro dañado? ¿Qué me va a pasar? Y se puteó con rivales. A rivales también, ¿eh? Mucho insulto con rivales.
Sí, claro.
Antes de irse al entretiempo, también discutió con los jueces, ¿eh? Ya le había dado su primera mitad antes de irse al entretiempo y después termina de nuevo dándole la mano y protestándole. Comiendo las orejas, chaval. Lindísimo, señor, lindísimo. Un gordo Luis auténtico. No lo acompañó, bueno, Uruguay, lo dejamos. Entre Uruguay y Paraguay, ¿verdad? O sea, le hicimos lo estrangulamos al pobre gordo. Finalmente lo uruguayizamos, ¿verdad? Algo que no habíamos conseguido durante todo este tiempo. Pero el Edin es muy grande, no solo por lo que es el Edin, no solo por lo que generó con el gordo Luis adentro de la cancha, sino también por lo que generó eso, en la cabeza psicótica del Gordo Luis, ¿verdad? En la cabeza enferma, trastornada del Gordo Luis, que lo ha impulsado el último empujoncito, el último booster de anabólicos competitivos se los da la existencia del Edith. Y bueno, y le mandó un abrazo apretado a compañeros de tantas batallas. Y le dijo, le puso que, como bien nos dijo el maestro, y él le respondió, como bien nos dijo el maestro, o sea, los dos atacando a Bielsa.
Sí,
claramente, atacando a Bielsa.
En el homenaje también hizo hincapié a Abreu, como que fue tal vez el momento en el que quedó más claro lo cómo que estuvieron, sin mencionar nada de lo de hoy, lo cómo que estuvieron con Tabárez, ¿no? Y marcando el camino, la recompensa, todas esas cosas que durante tanto tiempo se...
Y su preferencia, ¿verdad? Y bueno, y después qué joven que está Papelito.
¿Papelito?
No.
Transformó.
Es una cosa de loco. Tiene 22 años.
Que los rulos.
Yo lo vi con varias criaturas, ¿eh? De esas, una o dos, no me acuerdo. Sí.
Son más altas que él.
No más altas, de una intensidad de esa Darwin que uno no puede soportar.
Claro.
La genética está.
¿Cómo se piensa que hizo su carrera, Papelito?
La fuerza de intensidad.
Insoportable.
Ayer jugó de titular en Danubio y hizo el pase gol.
Está vigente. Es increíble. A Frata no, el otro. El gol de Frata es espectacular. Es el gol más feo que más nos gusta de la fecha.
Le preguntaban por eso, una pelota que cayó de no sé dónde.
Esa pelota desaparece.
No hablar de la cancha de Danubio, esa pelota que apareció.
¿Cómo no voy a hablar? El centro divino ese que mete el número 3, que no sé quién es, Jason Viera debe ser.
Sale del cuadro de la tele, Darwin. Gente que disfruta con esto.
Pero mire, yo lo paré y hay uno que tiene la cabeza para arriba. Paré la imagen, que tiene la cabeza para arriba. Está mirando como si descendieran los extraterrestres.
El cometa, ¿no? Halley.
Es espectacular. Está mirando
centro del Kaiser Fracha.
Hay un señor con un niño al lado, chiquitito, de campera roja, muy cerca de los de seguridad de naranja, que mira de costado para arriba, como si estuviera viendo un eclipse. Le falta señalar. Dale nomás la pelota al Botija. Mirá, Botija, cómo se tira a los centros. Y ahí le cae la pelota a Frata, que le pega un frentazo. Si hubiera Santiago Bueno, desmayaba en línea. Le caía esa pelota, ¿verdad? Le pega un frentazo y le da para arriba. Nadie ve nada, ¿no? Porque está el sol todo arriba y se le mete por arriba el golero. O sea, espectacular. Es mejor que el completamente autogol que se hizo el golero de Cerro.
Sí, el centro de defensor que se va cerrando y el arquero de Cerro va acompañando,
por suerte, como los peronistas, te acompañan hasta la puerta del cementerio. ¿Verdad? En este caso se enterró él, pero bueno, ¿qué va a ser, señor? A veces vas a acompañar a uno en el cementerio y te estaban por enterrar a vos.
¿El gol de cabeza?
¡Qué lindo cuento, señor! Fui a acompañar a uno en el cementerio y al final me estaban...
¡Seis hijos tiene Sebastián Fernández! Estoy viendo la foto de Danubio con todo vestido de Danubio. Hay uno, dos, tres, cuatro varones, una nena y la chiquita no sé qué es.
Por eso sigue jugando. Por eso sigue jugando.
Se va a retirar a los 58.
¡Seis hijos, Darwin! 39 años.
Y mire, este ni pilla la casa.
Ya lo vi con ellos a cuesta, Yo lo vi con...
La mujer, la esposa debe parecer de 70. Debe parecer Rebeca. La de la Biblia, señor, debe parecer. Porque con seis guachos que le anda cargando al otro, que ni pisa la casa con sus rulitos. ¡Ay, soy joven, soy joven! Increíble, amigos. Miren lo que encontramos.
Está pegadísimo de edad esto.
Impresionante. Bueno, y Bolivia...
Sí, ¿qué pasó?
En el alto...
Juega más alto ahora de los 4.200 metros. Subieron 500 metros más, señor. ¿Sí? 5.000 metros de altura juega Bolivia. Y volvió a ganar, lógico.
Sí.
Están jugando Venezuela. A 5.000 metros de altura, señor. Yo no sé qué hicieron. Hicieron un estadio, como así, como si fuera como la torre de Antel, pero un estadio. ¿Cómo es que hicieron?
No, es el estadio Always Ready.
Claro, es a 4.200 metros. Suben de 3.700.
No, no, 4.200 ya era el Hernando Siles.
No, 3.700 es el Hernando Siles.
No.
4.200
es el Hernando Siles. Redondeamos en 4.000. Redondeamos en 4.000.
No, son 4.200 donde jugó Nacional.
No te dejan tener mascota en este nuevo estadio. No
te renuncian la mascota.
Porque se mueren, se han muerto muchas mascotas.
4.150, tan exagerando.
4.150 el Hernando Siles.
No,
4.800 metros de altura, amigo.
No.
Impresionante.
Hay un... En el túnel hay una frase que dice... Un poco menos que...
No,
trate de salir con vida acá. Sí. De entrar,
en el túnel dice... Acá donde Dios perdió el escroto. Dice... porque es eso, señor.
Bueno, ahí le ganó
a la
Bolivia,
altura del escroto de Dios.
No, hay un gol de Bolivia que los venezolanos... No marcan, quedan, iban 3-0 el cuarto gol de Bolivia, los venezolanos se quedan todos quietos, así como, ya está, no me van a seguir,
sí,
no me van a seguir sufriendo
sí,
con
también
esto.
También un poco están bombeando a Maduro, ¿no? Es evidente que la secta satánica de Elon Musk ha puesto plata en ese equipo para que lo bombien, ¿verdad? Es evidente, lo están bombeando.
Un partido.
No vamos a dar, y mañana juega Uruguay, ¿no?
Con sí, acá el túnel dice, no, bienvenidos al estadio más alto del mundo, 4.150 metros de altura.
Para que sepas.
Así vas caminando hacia la cancha.
Eso te dice la prensa boliviana, pero es más, es mucho más.
Nos vamos, chao, hasta mañana.
No toquen nada.